9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias. Nos acompaña esta mañana Víctor de Aldama. Saben ustedes que estuvo en nuestro programa, fue la primera intervención y además de notable repercusión, poco después de abandonar la prisión como consecuencia de la decisión de los jueces y del trabajo de su abogado, señor Choclán, y algunas de sus afirmaciones hemos venido diciendo siempre. La verdad, se han ido cumpliendo, bueno, no sé si todas, pero la inmensa mayoría. Señor Aldama, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Conoce usted a Jorge Bustos?
Le acabo de conocer ahora mismo. Bueno. Encantado.
Bueno, pues tengo la última vez que le he visto, que tenía referencia suya, ha sido en el acto de presentación del think tank, no sé cómo habría que llamarle, de Iván Espinosa de los Monteros, al que usted acudió, lo cual ha motivado que el señor Oscar Puente haya publicado un tuit que dice más tank que think, con una fotografía de usted. Hombre, es ocurrente, ¿no?
Bueno, yo diría que este señor parece ser que tiene tiempo para hacer tuit y no tiene tiempo para arreglar los problemas que realmente tiene que arreglar del país en el tema ferroviario, que tiene todos los trenes parados. Aparte, también yo creo que este señor tiene tiempo para irse de fiesta y hacer otra serie de cosas, y vuelvo a repetir, dejar el país colapsado con el tema de transporte. Entonces, lo que se tendría que dedicar a este señor es hacer lo que tiene que hacer y no perder tiempo en poner tuits ridículos.
Vamos a ver, la no presentación de la señora Begoña Gómez, bueno, es un detalle procesal que al que somos ajenos, pero ¿qué cree usted que ocurrirá en el famoso caso Begoña? ¿Cree que le va a llamar el juez a usted?
Bueno, yo dejé claro que sí, que estaba a disposición del juez. Creí leer en alguna noticia que el juez dijo que si quería hacer alguna declaración le hiciera ante notario. Bueno, yo creo que es el juez instructor del caso. Si él quiere que yo haga algún tipo de declaración, obviamente no la voy a hacer en ningún notario. Tendrá que llamarme y yo estaré encantado de ir y contar lo que tenga que contar.
¿Qué podría usted contar en ese caso? Porque ha dicho que usted cree que no tiene ninguna conexión, por ejemplo, Begoña Gómez con el caso Air Europa.
Bueno, obviamente no tiene ninguna conexión, pero sí puedo dar luz a muchísimas cosas, yo creo que no están claras, como el intento de presionar de alguna manera a la compañía para patrocinios y otra serie de cosas para que esto se acelerara cuando no se tenía que acelerar nada y tenía que ser un proceso natural, ya que era una compañía estratégica y denominada estratégica para que se rescatara.
Uh-huh. ¿Cree usted que la señora Gómez va a acabar en el banquillo y puede acabar puede acabar condenada?
Bueno, yo entiendo que esto es lo que debería de pasar, ya que hay pruebas más que suficientes sobre el tema y creo que el juez lo tiene muy claro.
Asunto de los informes de la Guardia Civil no hablan directamente de la financiación ilegal del PSOE, pero sí dejan entrever que los componentes de la trama de la que usted ha hablado y del que fue el primero en denunciar mordidas, sobres, etcétera, 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 podrían tener esa intención de la financiación ilegal a raíz de las conversaciones de Collo. ¿Cree usted que al final habrá pruebas?
Bueno, yo entiendo que la UCO en este momento tiene muchísimo trabajo, pero entiendo que tiene que haber pruebas más que suficientes. Se está viendo estos días todo el tema de Navarra, de Santos Cerdán, no solamente de eso, sino de las licitaciones de las constructoras. Hay un capítulo también importante que no se ha hablado, que es el famoso rescate de Plus Ultra, que de ese sí que habría que hablar, en el que Zapatero está involucrado y en el que Zapatero va al Ministerio de Transportes por dos veces en las que yo estoy presente a hablar con Ábalos y a exigirle que ese rescate se tiene que hacer, al que le dice que el presidente ha dado orden de que ese rescate se tiene que hacer y que, luego hay comentarios de Coldo, por ejemplo, diciendo cuando este señor sale que sinvergüenza no para de pedir y de ganar dinero. Y bueno, yo escucho tanto a Ábalos como al señor Coldo García, que es algo que se les pueda preguntar a ellos, que en ese rescate se iba a financiar con 10 millones de euros la Internacional Socialista. ¿Dónde hayan ido esos 10 millones de euros? Pues no lo sé, o si al final se financiación o no, pero es algo que dijeron ellos dos cuando este señor salió del ministerio, cosa que el ministro en ningún momento quiso recibirle y estaba en contra de ese rescate.
De 10 millones que habrían salido del rescate de Plus Ultra, recordemos la compañía,
sí,
hispano-dominicana, bueno, la verdad que yo ahí me pierdo ya un poco, pero en fin, la pequeña compañía que fue rescatada de una forma cuantiosa en su momento por el gobierno, no tan cuantiosa como lo de Europa, porque estamos hablando
bueno,
de...
Bueno, Carlos, ahí te corrijo, más cuantiosa que Europa. Si nos ponemos a ver el rescate de Europa, que fueron 475 millones de euros, con más de 800 empleados directos e indirectos, 32 aviones, y el rescate de Plus Ultra, que si no me equivoco fueron 58 con dos aviones.
Sí, bueno, a eso me refería, eso precisamente era la frase como la acababa, dice, no tan cuantioso, pero en proporción, hombre, desde luego sí, tanto monta tanto, ¿no? No es ningún secreto que el expresidente Rodríguez Zapatero es más que un interlocutor con el régimen de Nicolás Maduro. Pero usted mantiene que ese nexo va mucho más allá. ¿Qué tiene, según usted, Rodríguez Zapatero con el gobierno de Venezuela?
Bueno, yo eso es algo que en este momento no puedo hablar. Quiero decir, esto lo hablaré en sede judicial, pero él sabe perfectamente lo que tiene, él sabe perfectamente las veces que ha estado conmigo. Él sabe perfectamente la documentación que yo puedo tener sobre eso y él sabe perfectamente de la financiación ilegal del partido, como he hecho en alguna otra ocasión.
¿A través de la trama de hidrocarburos?
Bueno, de hidrocarburos y de otra serie de cosas, como por ejemplo el rescate de Plus Ultra.
También ahí habría, por lo tanto, en el rescate de Plus Ultra una mano tendida para apartar hacia el partido alguna cantidad de dinero.
Lo que acabo de decir, parece ser que esa partida de 10 millones de euros fue para la Internacional Socialista.
¿Cómo cree usted que va a continuar ahora mismo la investigación sobre el trío fundamental de este pasaje, que es Coldo, Cerdán y Ábalos, que están más unidos de lo que parece, según me informan a mí, alguno de ellos, pero hay... También es verdad alguna tentación por parte de Coldo García de colaborar directamente con la justicia, con la investigación, siempre que eso le suponga a él una pena menor?
Bueno, pues ojalá colaboren, porque hasta ahora no ha colaborado ninguno de los tres. Están o parece que están siendo impunes a todo, menos Santos Cerdán, que está en la cárcel. Pero ojalá colaboren en algún momento, porque está claro que ellos pueden dar bastante luz a todo lo que está pasando, a todo lo que está saliendo. Obviamente no creo que vayan a colaborar 100%, pero bueno, yo creo que si en algún momento quieren tener un privilegio de la justicia o quieren tener un privilegio de fiscalía o del magistrado, pues imagino que tendrán que colaborar, si no, pues al final... no sé, tendrán el castigo oportuno que tengan que tener.
Yo no sé si vio usted la entrevista a la ex mujer del señor Ábalos, Carolina Perlés, pero en ella daba a entender que su marido se llevó el dinero al extranjero. Dijo aquello de que miren el pasaporte. Según su versión, parte de ese dinero se lo habría dado usted al propio Ábalos, ¿no?
Bueno, parte de ese dinero, como ya he dicho en varias ocasiones, se lo he entregado yo. Yo creo que lo que dice Carolina va bien encaminada, pero bueno, hay muchas más cosas. Quiere decir, parece ser que el hijo de Ábalos pues va diciendo que en el momento que su padre pueda moverse tendrán la vida solucionada a todos. No sé cómo siguen siendo tan descarados y siguen pensando que están por encima del bien y del mal y hablando de cosas que yo entiendo que no deberían de hablar.
Gorge, ¿Qué se te ocurre preguntarle a Víctor?
Se me ocurren muchas cosas, pero, señor Aldama, empecemos por esto de los viajes al extranjero que involucran pues al propio Ábalos, a Koldo, pero también a Zapatero. Usted ha declarado que en una ocasión el expresidente del gobierno le pidió a usted personalmente que le llevase en su jet privado a República Dominicana. ¿Eso es cierto?
Bueno, realmente fue Delcy Rodríguez la que me dijo que si podía volver con el expresidente Zapatero de Caracas a República Dominicana.
¿Los tres?
No, el señor Zapatero y yo en el avión. Y si fue ella la que me pidió que si podía sacar a
se
Zapatero.
Se lo pidió Delcy para su amigo José Luis y efectivamente se consumó ese viaje.
Sí, así fue. Es más, yo llego a República Dominicana, aterrizamos, yo iba a ir a la sala normal que hay para la ejecutiva, para aviones de ejecutiva, y el señor Rodríguez Zapatero, que además está ahí, se puede demostrar. Me dijo que no, que fuera a la sala de autoridades con él y que me quedara con él.
¿Y qué interés tenía Rodríguez Zapatero en República Dominicana?
Bueno, es un tránsito, quiero decir, República Dominicana es el tránsito de Caracas a República Dominicana. Entiendo que en República Dominicana cogería un avión de vuelta comercial a España.
Otra pregunta que se me ocurría al hilo de lo que está contando aquí, que supongo que no estará gustando mucho a José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el rescate de Europa hay un mensaje que según Koldo, según se le descubrió en ese pendrive que dejó para que supongo que la UCO lo interceptara, hay un mensaje suyo del 3 de septiembre de 2020 donde dice, perdón por la expresión, pero bueno, es literal, está muy jodido Javier Hidalgo con el tema este, se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Esto es en el contexto del rescate de Europa. ¿Cree usted que es pertinente que se investigue la celeridad y la cuantía de ese rescate, más allá de la pertinencia de rescatar una aerolínea importante en un momento de pandemia? Parece que obrado, digamos que fue eficaz tanto su intermediación como la llamada de Javier Hidalgo a Begoña, ¿no? Porque fue poco después cuando se rescató.
Bueno, yo creo que esto se saca un poco de contexto. Antes de esa llamada hay un trabajo de atrás muy grande y de mucho tiempo. Quiero decir, vamos a clarificar algo que es importante, que creo que se sepa, que ya lo he dicho en varios sitios, pero esto es un tema que hay que entender bien para que la gente sepa que no ha habido nada en el rescate de Europa que haya sido ilegal. Quiero decir, el señor Pepe Hidalgo, dueño de la compañía, avala los 475 millones de rescate con su propio patrimonio, con el patrimonio de la compañía, con el patrimonio de él, y pignora todas las acciones de Globalia. Entonces, una persona que avala un rescate de 475 millones de euros con todo su patrimonio, no hay nada ilegal detrás. Si a eso nos vamos o queremos ir a si ha habido comisiones o no, la compañía dejó muy claro en el primer momento, con todas las presiones que había, que no iba a pagar absolutamente un euro por algo que se tenía que hacer, porque así se estimaba, porque es una empresa estratégica y se declaró como empresa estratégica, entonces que no tenían que pagar por algo que había que hacer. Es decir, obviamente Javier tenía en sus espaldas a los empleadores de la compañía, tenía a los lesores que les daba igual que estuviéramos en pandemia o que no y que estaban exigiendo el pago de esos leasing de los aviones y tenía muchísimos problemas. Entonces, sí, yo en la piel de Javier Hidalgo hubiera hecho exactamente lo mismo. No hubiera llamado a Begoña Gómez, me hubiera presentado en la Moncloa a decirle al presidente que qué pasa con el rescate de la compañía. Porque lo que no entendíamos es que pasaran los meses, los días y no se rescatara la compañía cuando se estaba dando dinero a otras compañías que no eran estratégicas de este país.
Lo que pasa es que hay una información que ubica al señor Pepe Hidalgo en su casa dando dinero contante y santo, según ha contado Koldo, ¿no?
Bueno, eso Koldo lo tendrá que demostrar porque es absolutamente falso. Quiero decir, Koldo conmigo no ha estado en casa de Pepe Hidalgo nunca y Pepe Hidalgo jamás, jamás ha entregado ni un euro ni a Ábalos ni a Koldo, jamás.
Una de las obras en investigación ahora es la de los túneles de Belate en Navarra. Hoy comparece la señora Chivite en el Senado, es la presidenta foral, para aclarar por qué se adjudicó una empresa vinculada a la trama, a Servinavar, que es, según ha desvelado la Guardia Civil, en un 50% o en un 49% propiedad de Santos Cerdán. Desde su punto de vista, este conocimiento de la trama que usted atribuye a Pedro Sánchez, es algo que se puede extender también a otros responsables políticos regionales? Es decir, María Chivita también sabía o conocía las actividades de Ábalos y de Cerdán.
Bueno, obviamente, esto es el famoso cupo vasco que siempre he hablado de él, en el que siempre Koldo ha tenido una pelea tremenda con Santos Cerdán, en el que viene de atrás, en el que vienen ellos ya con sus historias, con sus, iba a decir chanchullos, bueno, con sus chanchullos dentro del País Vasco, y cuando entran en el poder, pues a una escala mucho mayor. Por eso digo que esto no es que yo llegara, como se dice, y les he corrompido a todos ellos. Si ellos ya tenían su trama de corrupción, ellos ya tenían sus historias montadas, y lo que necesitaban era gente que ejecutara, digamos, lo que ellos tenían. Si lo querías bien, y si no, no trabajabas.
¿Hay quien me asegura que Koldo García, que lo grababa todo, tiene en un pendrive no localizado todavía por la Guardia Civil grabaciones de la época de los cuatro del Peugeot? ¿Usted cree que eso es posible?
Pues no lo sé, si te soy sincero. Yo creo que, bueno, no te sé contestar a esa pregunta. A mí me ha sorprendido mucho, lo he dicho también en alguna ocasión, que Koldo haya grabado a José Luis Ábalos, porque para Koldo Ábalos era Dios. Que haya grabado a los demás, lo tengo claro y lo sabía, porque él mismo me lo decía. Pero me sorprendió mucho lo de Ábalos. Quiero decir, que él haya grabado a Ábalos es porque algo ha pasado, ha habido alguna traición o ha habido algo entre ellos, porque yo, que he estado con ellos diariamente, la pasión que tenía Koldo por Ábalos no te lo puedo describir, pero bueno, él ha llegado a decir literalmente, mato por este señor.
Sí, bueno, pero claro, irlo grabando todo, y si desde luego grabó las conversaciones en el Peugeot, ya es que entonces, ya desde el inicio, serían conversaciones intrascendentes, pero puede haber alguna cierta trascendencia si en algún momento se hace referencia a cómo se financian los partidos políticos y alguna cosa más, ¿no? O sea,
bueno, a cómo se financian los partidos políticos y a lo mejor alguna cosa que tenga que ver con Indra, de amaño de papeletas o de otra serie de cosas, como también hablaban ellos en las generales, con las famosas urnas que llegaban a IFEMA. Pero bueno, hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora.
¿Hablar de fraude electoral?
Sí.
Abiertamente. ¿Fraude electoral? Sí, sí. En unas elecciones en España.
Sí, fraude electoral.
Pues una acusación grave, señor Aldama. Y financiación ilegal, supongo que no le sorprendió que entrara en prisión Santos Cerdán, pero hay una empresaria que ante notario ha declarado, bueno, ante el Supremo, que llevó ella 90.000 euros en billetes a la sede de Ferraz. Acaba usted de decir que la Internacional Socialista pudo beneficiarse, no olvidemos que la Internacional Socialista, presidida al final por Pedro Sánchez, podría haber recibido, según usted, 10 millones de euros de financiación a través del rescate de Plus Ultra. Para usted es evidente que el partido actualmente en el gobierno se financia ilegalmente.
Lo tengo clarísimo, pero por aclarar una cosa sobre la empresaria que ha dicho lo de los 90.000 euros, para mí sería muy fácil decir que esta señora es verdad que ha llevado esos 90.000 euros, porque después de todo lo que he dicho de la financiación ilegal del partido, pues sería una más. Es decir, pero es mentira, es falso. Yo no sé por qué esta empresaria que tenía esa connotación nos ha metido, digamos, en este lío, que es un lío importante, que tendrá que explicar dónde y a quién le ha dado esos 90.000 euros. Yo no se los he entregado. Si ella los ha llevado, que es probable que los haya llevado, se los ha entregado a otra persona y se los ha dado a otra persona, pero yo no se los he entregado. Podría decirlo, quiero decir, no incurro en nada, después de todo lo que he dicho, decir que una persona que dice que tenía una relación conmigo excelente, que así era, le he entregado 90.000 euros y los ha llevado. Es absolutamente falso. Si ella los ha llevado, será porque se los ha entregado a otra persona, que diga realmente quién se los ha entregado, que es probable que los haya entregado, pero porque se los ha dado a otra persona.
Bueno, ¿nos queda alguna cosa por contar?
Ángel Víctor Torres, usted le sitúa en un piso en Atocha. Él lo ha desmentido furibundamente, incluso no sé si llegó a emprender acciones legales contra usted por esa afirmación. ¿Cree que un posible informe de la UCO ¿Va a abundar en esa información que dice usted o por lo contrario le va a desmentir?
Bueno, no hay que sepamos ninguna demanda contra mí sobre este señor hacia mí. Luego me parece de risa cuando hemos demostrado que este señor estuvo en Madrid en una asamblea en Fuenlabrada y saca unos certificados de unas aerolíneas que cualquiera puede sacar. Quiere decir, yo no quiero que saque unos certificados. A mí me gustaría, como español, ya no como una persona que le está acusando, que enseñe los tickets de ese día de abordaje, ¿vale? El ticket de abordaje, no un certificado de la compañía como quien no ha viajado. Entonces, además, me parece también muy significativo. Yo he pedido varias veces un certificado a compañías y todavía estoy esperando a que me llegue. A él se lo entregan, lo pide un día y se lo entregan al día siguiente. Bueno, me imagino que será porque es ministro, pero me parece algo inconcluyente, la verdad.
Es Víctor de Aldama. Él siempre deja algún rastro de inquietud en sus declaraciones, de las que él es responsable, en cualquier caso, y que aquí ha venido realizando en dos o en tres ocasiones. Digamos que de las cosas que aquí dijo, muchas de ellas se han materializado, otras o no ha habido tiempo o no se han hecho porque no se ajustaban a la realidad. Pero bueno, cuando menos, es interesante siempre de escuchar. ¿Qué será lo próximo? ¿Usted vaticina larga vida al gobierno de Pedro Sánchez?
Pues no lo vaticino, pero viendo lo que estoy viendo y viendo que este señor parece que no va con él la película, pues ya estamos viendo todos que es capaz de cualquier cosa. Ahora se inventa que es el salvador del mundo y habla de Gaza para que haya una cortina de humo con todo lo que está pasando alrededor de él, incluyendo su familia. Este señor, si realmente quiere España y realmente quiere el bien para España, lo que tiene que hacer es marcharse.
Es Víctor de Aldama. Muchísimas gracias, señor Aldama. Ha sido muy amable por estar con nosotros.